¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armentero. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gema Santos, la gran churri. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego. Aquí, en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buenas!
Hola, Pepe. Buenas tardes. Tiempo de Juego. Bienvenidos al 23º día de confinamiento del estado de alarma que nos va a llevar por lo menos hasta el 26 de abril. Parece que algunas cifras nos invitan a un cierto optimismo. Decir eso cuando hablamos de 674 muertos suena a una barbaridad, pero esa cifra ha bajado. Si es el efecto del fin de semana por el que se están comunicando tarde algunos datos del sábado o del domingo, lo sabremos el martes por la mañana. Cuando nos den los datos del lunes ya haya repuntado la historia, pero al menos ha bajado el de fallecidos a 674, vamos ya por 12.400 fallecidos en nuestro país por el coronavirus. Y el número de contagiados, que alcanza los 130.000, también desciende con respecto al día de ayer, por ejemplo, en 6.000 nuevos contagiados. Ayer hubo justo 7.000, pues hoy justo 6.000 nuevos contagiados. En la actualidad deportiva, que enseguida repasaremos, hoy hay noticias, la verdad, llamativas. Por ejemplo, ultras del Barça y del Español, que estaban repartiendo comida en un hospital en Barcelona, acaban repartiéndose entre ellos. ¿Se reconoce? Sí, son cosas un poco especiales. La AFE rechaza los ERTES. La Liga llama demagogos al sindicato de futbolistas. ¿Qué más? En Inglaterra tenemos dos tipos de escándalos. Críticas al Liverpool, que ha ganado 167 millones en los dos últimos años, y a pesar de eso se acoge al ERTE inglés. Y entonces están diciendo que es una vergüenza que tengan que pagar el 80% de los sueldos, no de los futbolistas, pero que cubren hasta 2.500 libras semanales a los trabajadores del club. Lo están diciendo incluso leyendas del club, como Carragher. Y esta mañana otro escándalo. Ha publicado el The Sun que un jugador del Manchester City, Walker, el defensa, se ha llevado a dos prostitutas a su casa después de haber grabado un vídeo en el que pedía confinamiento y quedarse en casa a los seguidores del City. Se ha publicado con declaraciones de una de ellas, que dice que le pagó 2.500 libras también. Bueno, que tenemos un montón de historias y extrañas que tienen que ver con el deporte, pero lo importante son las noticias de este 23º día del estado de alarma. Informativos COPE, Álvaro Echeverría, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Pues en estos momentos están dando una rueda de prensa los ministros encargados de gestionar esta crisis. Ahora mismo lo hace el de Interior, Grande Marlaska, y hace un momento hablaba el de Sanidad, Salvador Illa, que valoraba la adquisición de uno de los materiales sanitarios más demandados estas últimas semanas, los respiradores.
Ha adquirido hasta la fecha 1.534 respiradores que van llegando, irán llegando los próximos días, a los que hay que añadir 2.070 más que son procedentes de distintas donaciones. Pero sin duda la noticia más alentadora esta semana en este capítulo ha sido la fabricación nacional de estos aparatos.
Una fabricación nacional que ha tenido como protagonistas a dos empresas que han empezado a producir estos aparatos, 100 al día, de un total de 5.000 que ha comprado el Gobierno. Y Pedro Sánchez ha solicitado a las comunidades autónomas que preparen infraestructuras para la fase de desescalada y que hagan un listado de esas infraestructuras antes del 10 de abril, en previsión de que en próximos escenarios haya que aislar a focos de la población que hayan dado positivo, pero que no necesiten asistencia médica.
Gracias, Álvaro. Desde ahora, 3 de la tarde y 5 minutos, y hasta la 1 y media de la madrugada, bienvenidos a un montón de horas de radio. Iba a decir de radio y de deporte. Bueno, sí, hay tramos en los que se va a hablar de deporte, como en este primero. Y a lo largo de la tarde vamos a hablar de un montón de historias. Vamos a seguir haciendo radio. Si quiere participar con nosotros, quedan abiertos ya los sistemas de mensaje en facebook.com/tiempo de juego. En Twitter, si nos manda un tweet, @TJCope. El WhatsApp, Mansilla,
677-580-461.
El WhatsApp lo recordaremos luego porque viene el misterio Maldini con WhatsApp y un concurso de canciones que le vamos a pedir para reírnos un ratillo. También vía WhatsApp con nota de audio. En Instagram, ¿qué estáis liando? Que hemos tenido mucho tráfico.
Pues está triunfando unos cartelitos que hemos hecho en los que puedes elegir al mejor jugador de la temporada, al jugador revelación, mejor defensa, mejor portero, mejor centrocampista. Y la gente está desarrollando su creatividad y está poniendo pues a sus colegas, a gente como nosotros. En definitiva, que está rulando bastante por Instagram.
¿Cómo es la cuenta?
Tiempo de Juego Cope.
Ah, qué original. Empezamos.
¿Y qué sucederá cuando todo esto pase?
Pues que vamos a seguir estando juntos.
Tú y yo.
Tú en tu casa.
En tu coche.
Tu móvil, en tu trabajo.
Cuando todo esto pase, seguiremos estando...
Todos los oyentes aquí en COPE.
Porque somos personas antes que oyentes.
Somos personas antes que comunicadores, como se dice.
Porque yo soy Carlos.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Marta.
Porque yo soy Antonio.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Fernán.
Porque yo soy Ángel.
Soy el Tron.
Porque yo soy Juanma.
Porque yo soy Cristina.
Porque yo soy Manolo.
Antes que Carlos Herrera.
Antes que Pilar García Muñiz.
Antes que Marta Ruiz.
Antes que Antonio Herray.
Antes que Pilar Cisneros.
Antes que Fernando Díaz.
Antes que Expósito.
Antes que Juanma Castaño.
Antes que Cristina López Schlichting.
Antes que Manolo Lama.
Por eso, cuando todo esto pase,
seguiremos escuchando COPE.
Juntos, tú y yo.
Vamos allá, un rápido repaso a lo deportivo y luego lo que está pasando en nuestras vidas. También, tangencialmente, a veces tendrán que ver estas historias con el deporte. Y a veces nos vamos a reír, ¿eh? Yo creo que esta tarde va a haber tramos también para entretenerse. Anoche, en el tramo final de Tiempo de Juego, surgió la noticia, la contaba Juan Antonio Alcalá con José Luis Corrochano, y es que en unas declaraciones de Ceferin, el presidente de la UEFA, a ZDF, canal de televisión alemán, puso una línea roja, una fecha, para terminar las competiciones europeas. O sea, la Europa League y la Champions. Juan Antonio Alcalá, hola.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes.
¿Es línea roja absoluta el 3 de agosto?
Bueno, según Ceferin, sí. Yo acostumbro ahora a tomarme un poco con muchas reservas todas las fechas y todas las líneas rojas y todos los límites que se están publicando porque, bueno, es una situación en evolución y esto cambia prácticamente con cada hora que pasa. Pero lo cierto es que el presidente de la UEFA, Ceferin, ha dicho en la televisión alemana que la Champions y la Europa League, que ahora mismo están patas arriba, tienen que estar acabadas el día 3 de agosto.
¿Y si no?
Bueno, en realidad el día 2 de agosto, que es domingo, para el 3 de agosto es la fecha que Ceferin ha dado a las federaciones. Por ejemplo, la Federación Española ha hablado Ceferin con Rubiales el viernes y el sábado en dos conversaciones de videollamada y le ha dicho que el día 3 de agosto tiene que estar el listado de qué siete equipos de la Liga Española van a Europa para la temporada 2021.
Pero, ¿y si no está todo para el 2 de agosto, por lo que sea?
Pues si no está todo para el 2 de agosto, entiendo...
¿Lo da por perdido?
No, lo ha dicho Ceferin, que se cancela y que esta temporada de competiciones europeas no habrá existido. Y que se recordará en los libros de historia como... ¿os acordáis hace 10 años? Fue la temporada del COVID-19. No hubo campeón de Europa. Es que eso lo ha dicho el presidente de la UEFA. O el 3 de agosto está terminado. A mí es que... Yo por conversaciones que tengo y por cosas que estoy sondeando, ayer se lo dije a Corrochano, en la UEFA, en la sede de la UEFA en Lyon hay un ambiente de cierto pesimismo. Porque claro, primero el 3 de agosto es prácticamente dejarte solamente el mes de julio para terminar. El 3 de agosto parece como muy cercano.
Claro, y si en España, por ejemplo, pretendemos jugar del 28 de junio con N al 12 de julio con L, es muy difícil que quepan ahí dos, tres miércoles.
Claro.
Por no decir más, si es que se pretende jugar ida y vuelta, que ya no creo, en fin, bueno, pues sabemos, 3 de agosto, línea roja que marca la UEFA, no sabemos si es roja o naranja. Quiero decir, que si luego hay que ser más flexible, tendrán cintura y lo pueden desplazar más días.
Y luego, Paco, hay una cosa que a mí me pasma y que no termino de entender del todo. El 3 de agosto también la UEFA Ceferín le ha pedido a Rubiales que le dé el listado de los 7 equipos para la próxima campaña, para la 2021.
Con lo cual, las ligas nacionales tienen que estar liquidadas para entonces.
Bueno, si están liquidadas.
Sí, o decididas de qué manera se reparte.
Si están liquidadas, porque si no está liquidada, si la Liga Española no está terminada y no hay una clasificación matemática oficial para el día 3 de agosto, a mí la Federación me asegura que le van a dar a la UEFA eso, un listado con 4 equipos para la Champions y con 3 equipos para la Europa League. Lo que no sé es el criterio. Sinceramente,
sí, que valga la clasificación última que se haya jugado, si que valga los que jugaron el año pasado y se da esta temporada por nula. Bueno, eso ya es especular. Quédate por ahí porque hoy ha habido otro lío, otro pequeño lío entre AFE y Liga. Antes, un rápido repaso a varias historias. Del Real Madrid, Miguelito, hoy el Madrid se plantea los recortes, ¿no?
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. No, el Madrid no se plantea ERTES a...
No, digo recortes a la plantilla. Esto.
Sí, en caso de que se cancele principalmente la Liga, sí. Ya venimos contando que se ha tranquilizado a los trabajadores, no va a haber ERTES, garantizados sueldos hasta final de temporada. Se les decía a los jugadores hace algunos días por parte de la directiva que estuvieran tranquilos, pero evidentemente se está a la expectativa de nuevos escenarios. Y si el campeonato se acaba cancelando, sí podría haber recortes salariales a los futbolistas. Me decía esa foto hace un ratito que el Madrid, si se cancela la Liga, podría perder en torno a 190 millones de euros. Eso es una bestialidad. Y aún así el Madrid, como sabes, está haciendo bien sus deberes económicos, 155 millones de euros en tesorería, límite salarial con un 28% por debajo del límite. En los últimos 4 años, hasta 2019, el fichaje más caro fue Vinicius, y el Madrid, que está cometiendo unas obras en el Bernabéu por valor de 525 millones de euros, que ahora mismo están paralizadas. Así que a la espera de nuevos escenarios, es un tema tabú, cuesta sacar información al Real Madrid, pero si al final se acaba cancelando el campeonato y si al final la Liga y la AFE pactan reducción de salario de los jugadores, el Madrid también entraría, claro, en ese escenario.
Hoy en Inglaterra le dan muchos palos al Liverpool, empezando por Carragher, una leyenda de Liverpool, porque en los últimos 2 años ha declarado 167 millones de euros de beneficios. Y entonces en el ERTE inglés el Estado le cubre hasta el 80% del sueldo a los trabajadores, con un máximo de, ojo al máximo, que aquí son, me parece, 1.500 euros. Allí son 2.500 libras, o sea, casi 3.000 euros, semanales. O sea, hasta 12.000 pavos le puede costar al gobierno cada sueldo de los trabajadores del Liverpool. Jugadores no, ¿eh? Y entonces, claro, están escandalizados en Inglaterra. Oye, si tenéis tanta pasta, no hagáis que del sueldo del dinero de todos se pague a estos jugadores. Más cosas raras. Quique Iglesias, Barcelona.
Paco González, muy buenas.
Estaban los ultras haciendo algo bueno en su vida.
Que
era
cagan.
Repartiendo comida en el Valdebrón, ¿era?
Sí.
¿Y qué pasó? ¿Se reconocen entre ellos, los del Barça y los del Español?
Sí, te cuento. Boixos Nois va por la tarde, todavía con sol, al Vall d'Hebron a entregar comida y material sanitario. Ya lo hicieron la semana pasada en el clínico. Esta vez, el viernes por la tarde, fue el turno para el Vall d'Hebron. Allí se enteran que un par de horas más tarde van a hacer lo mismo los Brigadas Blanquiazules. Entonces se van y dejan que los Brigadas Blanquiazules entreguen su material. Ya de noche... en las escaleras del metro, que hay una estación evidentemente del metro que conecta directamente el hospital con el metro de Barcelona, reconocen bajando esas escaleras a Freddy. El Freddy es un histórico líder de las Brigadas Blanquiazules, que ya es mucho reconocer, porque Freddy debe haber perdido no menos de 50 o 60 kilos en los últimos años. Lo reconocen, lo graban. Van allí, se acercan dos o tres seguidores de Boixos al líder de brigadas. Tú eres el Freddy. Él lo reconoce y ahí pues le pegan 3 o 4 puñetazos, una patada, y tiene que salir el Freddy escaleras para arriba para ir a su casa de otro modo, ¿no? Esta es la historia. Boixos y brigadas se buscan, se encuentran, y el Freddy, pues, golpeado para casa.
Ni haciendo el bien se pueden apartar del mal. Esta mañana en Sevilla, charla, supongo por Instagram, no sé por dónde, del presidente y del entrenador, José Manuel Oliva. ¿Han dicho algo, Castro o Julen Lopetegui?
Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Ha sido muy simpática la videollamada que han mantenido ambos, tanto Lopetegui como el presidente Castro. El Sevilla está como muchos clubes. Le preguntabas ahora a Miguelito por el asunto del Real Madrid. El Sevilla también está esperando a tomar ya determinaciones en los próximos días sobre posibles recortes también a los jugadores. De momento no se ha comentado nada, pero es cuestión de días que se pueda producir algo así. Y luego, dentro de esa llamada simpática de esta mañana, bueno, han bromeado uno y otro. Ha habido algún que otro chascarrillo a Lopetegui, mucho más relajado
relajado que de costumbre en este tipo de contextos. Y el presidente le ha reiterado su invitación a disfrutar de algo que le hacía especial ilusión a Lopetegui. Lopetegui estaba como loco porque llegara esta semana grande en Sevilla, hoy es el día más grande de la ciudad, el domingo de Ramos, este domingo tan atípico, y le ha cursado de nuevo la invitación, que dentro de un año espera que disfrute de esta semana grande, de la Semana Santa de Sevilla. Este es un extracto de la charla que dura aproximadamente 4 o 5 minutos y que está francamente simpática.
Qué pena que este año, bueno, pues no vamos a poder ver las cofradías y no vamos a poder llevarte al balcón donde vamos cada año con el míster, pero bueno, vendrá el año que viene a verla. ¿Tú has visto alguna vez las cofradías?
No la he visto nunca y tenía una ilusión tremenda, por lo cual el año que viene, Presi, doble ilusión, doble reto.
Bueno, la noticia en el Barça... Bueno, la noticia del Barça no, es en las portadas de Barcelona. Elena Condis, hola Elena, muy buenas.
Hola Paco, muy buenas.
No sé si quieren vender ilusión, si se quieren autoilusionar los periodistas o si el club está vendiendo esa ilusión de que Lautaro Neymar. En un club que anda recortando y haciendo ERTES, es que hablar de Lautaro Neymar es vender humo. De verdad, supongo que sí, que tendrán lanzadas conversaciones con ellos o con sus agentes y que los chavales querrán venir y todo eso, pero es que a mí me suena a humo a día de hoy.
Un poco de todo, ¿eh? Yo he hablado con gente del Barça ahora hace un rato y te dicen que no ven imposible nada, aunque admiten que las operaciones deben hacerse, eso sí, con intercambio de jugadores, porque no habrá pasta en verano, y el principal escollo, me decían, es convencer a los clubes, en ese punto donde reconocen textualmente se quedan atrapados casi siempre. Vamos por nombres propios. Primero, Neymar. Hace un rato una persona de la directiva muy conocedora del caso Neymar me actualizaba un poquito la segunda parte del culebrón que se prepara para verano. Neymar sigue loco por venir y además sigue siendo el gran objetivo de Bartomeu. La última reunión cara a cara entre los Neymar con Bartomeu y parte de su directiva fue en septiembre en un hotel de Barcelona cuando vinieron por el juicio, y en esa reunión me contaban que Neymar Pai pidió explicaciones del por qué no fichaje de su hijo, cuando Neymar, ya lo contamos en verano, estaba dispuesto a poner pasta de su bolsillo, en total 20 millones de diferencia, más bajada de salario, más renunciar al dinero del juicio de esa famosa prima de renovación. Bartomeu en ese momento les dijo que volverían a la carga en verano, es la misma promesa que les ha hecho a Messi y compañía, que el año pasado, ya sabéis, están dispuestos a aplazar pagos de su sueldo para hacer posible el regreso del brasileño. El escenario ahora ha cambiado, pero sí que es verdad que Neymar sigue estando en la cabeza de Bartomeu. En el caso de Lautaro, que es el otro gran deseo, en el club les consta que quiere venir. En Italia publicaba en las últimas horas que Lautaro no acepta la oferta de renovación del Inter, pero el Barça, igual que con Neymar, necesita que haga presión el delantero, pero también que el Inter acepte un intercambio de jugadores, un trueque, porque evidentemente no pueden pagar los 110 millones de su cláusula. Así que, bueno, la predisposición de los jugadores es total, los dos están locos por la música, los dos quieren ir al Barça, el Barça les quiere. El problema es que, bueno, a ver si convencen al PSG, que ya fue imposible este verano pasado, y al Inter de Milán, que sí, que bueno, que les gusta al Inter de Milán, le gusta Rakitic, le gusta Arturo Vidal, pero evidentemente Lautaro tiene un precio y no creo que acepten solo intercambio o trueque y no quieran nada de dinero.
Hombre, claro. Gracias, Elena. Bueno, vamos con el lío de hoy. ¿Sigues por ahí, Alcalá?
Sigo.
Incorporamos a Fouto. Hola, Isaac.
Hola, Paco, muy buenas.
Está también Rubén Martín. Hola, Rubén.
Hola, Paco, ¿qué tal?
Porque del asunto de la línea roja de UEFA del 3 de agosto, creo que teníais información ambos. ¿Decías tú, Rubén, que has hablado con UEFA ahí?
Sí, porque he hablado con UEFA, con FIFA y con la Federación. Entonces, yo saco tres titulares. El primero es, recuerdan en la Federación que la clasificación, que esto lo dice mucho Pedro Martín, solo tiene efectos al final de temporada. Es decir, da igual cuál sea la clasificación en cualquier momento de la temporada, que no tiene ningún efecto. Son clasificaciones que hacemos los medios de comunicación y que ponen los periódicos. Aunque no sea un criterio definitivo todavía. Segundo, me dicen que los clubes que van a Champions y a Europa League van por invitación de la Federación Española de Fútbol. Es decir, remarcan que es la Federación quien invita a esos clubes y organiza de la manera en la que cree conveniente el acceso a esas competiciones, tanto a la Champions como a la Europa League. Con lo cual, yo lo que detecto sobre todo entre UEFA y Federación Española de Fútbol es, por un lado, que cuentan ya de antemano, porque esta fecha del 3 de agosto que contó Alcalá de deadline para tener que comunicar los equipos europeos, en la Federación cuentan con que va a haber impugnaciones, decidan lo que decidan. Porque igual que pasó, por ejemplo, con la Supercopa de España y el Valencia no estaba
sí,
de acuerdo.
Sí, 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 es que es evidente. Si no claro. te dejan subir y eres el Cádiz, o si te bajan y eres el Leganés, dice que por qué no se ha terminado la... siempre va a ser injusto lo que se decida, siempre. Es un marrón horrible, si no se termina.
Entonces, lo que me dicen, tanto desde UEFA como desde Federación, y esto creo que puede ser en el caso de que esto vaya por ahí, como los clubes van por invitación y ese marrón le cae a cada una de las federaciones nacionales, lo que quieren las federaciones más importantes del fútbol europeo es que la UEFA decida el criterio. Es decir, que sea la UEFA la que diga España, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, señores, van a Champions. Los cuatro que estén en la última jornada que se disputó y los tres de la UEFA, los tres que estaban ahí. O... como lo decida la UEFA, pero las federaciones le van a pedir a la UEFA que sea...
Quitarse el marrón.
Eso es, que sea una armonización de la UEFA la que decida el criterio por el cual tienen que ir a Europa, si al final tienen que comunicarlo el día 3 de agosto.
¿De este lío foto tú sabes algo?
Sí, a mí me dicen, Paco, que hasta el 31 de julio es fecha para acabar las ligas, que es el calendario que está elaborado. Incluso en el calendario que está haciendo la Liga, por ejemplo, hay finales de Copa del Rey en agosto. Por ejemplo, la española está prevista en ese calendario... conjunto de Tebas con el resto de ligas, en que en España se juega el 5 de agosto, por ejemplo, la final de la Copa del Rey, que recordemos que en España daría una plaza para Europa. Y lo que dice Alcalá es que la UEFA va a pedir a Rubiales que le dé 7 equipos que jueguen en Europa la próxima temporada, no que le dé una clasificación final. UEFA lo que quiere es saber qué 7 equipos van a jugar la temporada 2021 Champions Europa League, pero eso es independiente de que luego la federación pueda decidir, que es la que decide finalmente, seguir la Liga Española allá por septiembre, octubre o noviembre. Eso es diferente. O sea, la Liga
vale,
podría seguir.
Lo que quiere la Federación
claro.
Y lo que quiere la UEFA. Pero ahora mira lo que dice Rubén, que las grandes ligas le van a decir a la UEFA, danos tú un criterio y nos
sí, no, pero danos un criterio para elegir qué 7 en agosto...
Eso es, aunque luego puedas terminar la Liga.
Claro, pero la idea de Rubiales, como ha contado Alcalá, es que la Liga termine sí o sí. O sea, que ahí te van a dar 7 equipos que van a Europa, pero no te van a decir quién es el campeón. El campeón te lo vas a jugar en la Liga, que continuaría en septiembre, en octubre, cuando se pudiera retomar.
Vale. Bueno, como este lío es denso, ya lo retomaremos. Es que ahora tenemos otro. Esta mañana David Aganzo, el presidente de la AFE, el Sindicato de Futbolistas. Hola, David, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pablo, buenas tardes.
Te has reunido, teleconferencia, con los capitanes de primera de nuevo, ¿no?
Sí, ayer fui.
Ayer.
Pues con los compañeros ayer.
Y habéis anunciado hoy que rechazáis los ERTEs en los equipos de primera y de segunda, entiendo, ¿no? De todo el fútbol profesional.
Sí, estamos hablando con los diferentes compañeros de diferentes categorías, primera, segunda, segunda división B. Lo haremos la próxima semana con tercera y con fútbol femenino. Y bueno, el mensaje que nos transmiten es muy claro. Nosotros, los futbolistas, queremos sobre todo el tema de la salud. Nos preocupa muchísimo. Están muy preocupados con este tema, tanto para ellos, por supuesto, como para sus familiares, para toda la gente que pertenece al club y sobre todo para la gente que realmente vivimos en este mundo de deporte a nivel de contagios.
Sí, que podemos eso, David, yo creo que estamos todos en la problemas. Misma. Pero al decir que los futbolistas rechazan el ERTE, pareciera que estáis diciendo que no reducís el sueldo. ¿Sí estáis a favor de acuerdos de cada plantilla con su club?
Sí, sí.
Eso es.
Como,
vale, vale.
Como te digo, los chavales saben perfectamente la situación que existe en el país. Ahora mismo los ERTEs, no entendemos la patronal, el mensaje que mandó hace unos días animando a todos los clubes en este aspecto. Nosotros los compañeros entendemos, como te he dicho, la situación actual. Muchos de ellos están hablando con sus clubes y bueno, lo hemos dicho desde siempre que los futbolistas no nos gusta que nos estigmaticen. Creo que somos personas que somos totalmente comprensivas, mucho más en este momento de tanto dolor para todos.
¿Qué dice Tebas? ¿Qué dice la Liga ante esta postura del AFE, Fouto? Fouto, espera, abrimos a Fouto, que le tenemos cerrado. Dale.
No, lo que dice Tebas, Paco, es que el control económico, que eludía la nota de AFE, que no tiene nada que ver porque el control económico es para que los clubes no gasten más de lo que ingresan, pero que ante una pandemia, ante una crisis mundial como se está viviendo, evidentemente es imposible predecir que ibas a perder 1.000 millones de euros. No ha puesto un tuit Tebas diciendo lo siguiente: los jugadores de Barça, Betis, Atlético de Madrid, Zaragoza, Osasuna y otros entienden que el control económico no tiene que ver con los efectos del coronavirus y un ERTE es el instrumento legal previsto si tu actividad se reduce a causa de fuerza mayor. Es lo que ha puesto Tebas en un tuit.
Está ahí muy lejos lejos de llegar a un acuerdo, David? ¿Os vais a reunir próximamente? ¿Vais a hablar? Vamos, reunirnos, hablar.
Nosotros no entendemos que la patronal, en un mes y medio, ese colchón que se supone tener con ese control económico que dicen que es una maravilla, pues bueno, nos chirría mucho que en un mes y medio un club no, o la liga, no pueda tener una protección. Hay muchos compañeros que bueno, están hablando con sus clubs y le están dando normalidad al asunto. Y como te digo, viendo cuándo se va a reiniciar la liga, que todos queremos que esta liga pues vuelva adelante en el 100% de las garantías de salud para todos, y viendo cuándo realmente esa fecha llega para poder empezar, pues ahí valoraremos todos los puntos y valoraremos realmente las circunstancias y las pérdidas de cada club. Pero sí nos llama mucho la atención ese empuje de la patronal hacia un ERTE, como él dice, es totalmente legal, una empresa puede hacerlo, pero que creo que en este momento tenemos que ir todos de la mano y más en un problema tan importante como estamos viendo en el país.
Vale, los futbolistas quieren reducción de sueldo, pero acordados plantilla con cada club y no ERTEs. Sí. En un ERTE, por poner un ejemplo, un futbolista que cobre, ¿qué te digo yo?, 1 millón de euros de primera división o de segunda, ¿qué pasa a cobrar, David? ¿1.500 euros como cualquier otro?
Dependiendo del ERTE, Paco, hay diferentes ERTEs de fuerza mayor que puede suspender su contrato, puede haber un ERTE en reducción de jornada, pero no olvidemos que al final los ERTEs es dinero público y nosotros los futbolistas somos perfectamente conscientes de este dato y bueno, ahí está la negociación de cada compañero con su club para que intentemos llegar a un acuerdo.
El máximo es una cosa parecida a esa, ¿no? A 1.500 o una cosa así, ¿no?
El máximo. Sí, bueno, el máximo, pero como te digo, dependiendo la...
Es que, por ejemplo, el Barça ya ha llegado a un acuerdo con sus jugadores. Ya han dicho lo que se van a quitar y además añade un 2% más para que no pierdan salario los trabajadores del club. Pero imaginar que Messi va a cobrar 1.500 euros al mes me cuesta imaginar. Y probablemente es el que mejor pueda hacerlo, ¿eh?
Hay diferentes casos, como te digo. Los ERTEs es el porcentaje de reducción de jornada que hayan llegado a su club, ¿vale? Si es de un 100% cobrando X mensual, se le reduciría ese 30% o esa negociación del 20% que llegara con el club y se le sumaría estos 1.000 y pico euros que tú dices.
Ajá. Vale. ¿Has quedado con Tebas para esta semana o con alguien de la liga?
Sí, hemos quedado el lunes para poder hablar de los diferentes temas que tenemos aquí en la mesa, sobre todo el tema del protocolo de salud, el calendario, que está muy condicionado a las autoridades sanitarias, que por supuesto son los que tienen que dar ese punto de inicio, y bueno, intentando un calendario que es muy complicado. Estaba escuchando hace unos minutos de las diferentes posturas que está tomando FIFA, UEFA, y bueno, al final la Real Federación Española tendrá que tomar la decisión también, pero siempre y cuando sepamos las ventanas también de fichajes, y sabiendo exactamente cuándo va a empezar
la competición. Sí, claro, y qué se hace con los que acaban contrato ahora y las 3 semanas de vacaciones, aunque se pueda renunciar algunos días. Muy bien.
Eso es.
Bueno, como esto va para largo y el lunes volvéis a citaros, seguimos en contacto. Gracias, David.
Cuando quieras, Paco. Un abrazo,
presidente de la AFE. Otro medio lío. Casillas ha consultado a sus seguidores, no sé, de Twitter o de Instagram, algo así como la posibilidad de hacer las ligas en año natural, ya que, por ejemplo, el Mundial de Qatar se va a jugar en Navidades, pues terminar esta liga cuando se pueda y empezar la siguiente de enero a diciembre, por decirlo de alguna manera. Y a Teba no le ha gustado nada, ¿no?
No le ha gustado nada, Paco, entre otras cosas, porque ahí tienes que calibrar dos asuntos. El primero, los derechos de televisión. Hay que decir que si tú empiezas una liga en enero y que vaya hasta... Bueno, en principio no se podía hacer en año natural porque hay Eurocopa, con lo cual tendrías que parar y luego volver al día siguiente. O sea, tendrías que empezar la liga en enero, supongo que a eso se refiere Casillas, a empezar la temporada 2021 en enero, o sea, a terminar esta, lo que queda de las 11 jornadas.
Sí, terminarla, por ejemplo, en septiembre y octubre, dices vacaciones en noviembre y
luego ya vuelves. Entonces, empiezas la 2021, parar a mitad de ella, que la gente se vaya a la Eurocopa y luego volver. Eso es a lo que se refiere, que es diferente, por ejemplo, a lo que dice Rubiales, porque Rubiales dice que la 2021, si hay que cambiarla de formato, que se cambie. Y si en vez de haber 38 jornadas, tiene que haber 20 jornadas, que haya 20. Pero claro, eso sería un disparate por el tema de los derechos económicos. Porque claro, los derechos económicos valen en una liga de 38 jornadas X, y si tú le das a los operadores 20 jornadas, pues no vale igual que 38 jornadas. Eso está claro. Pero claro, lo que dice Casillas es que claro, que haya ese parón de la Eurocopa, a eso creo que se refiere, supongo, por
sí,
ese tuit.
Sí, claro.
Y que luego volver, porque eso va a ocurrir cuando venga el Mundial de Qatar, porque el Mundial de Qatar es también ahí en medio.
Bueno, que
de la
Casillas temporada. No es que lo proponga, es que le consulta a la gente qué les parecería esa idea. Pero bueno, que Tebas lo ha dicho, que Nanay de la China, que se esté quieto, que hay mucho juego. Yo creo que la Liga solo quiere oír, y a la Federación hasta le viene bien también que solo se quiera oír, terminar esto. Esto. Y si puede ser al 12 de julio, fantástico.
Sí,
terminar.
Pero hay un cambio, Paco. Ahí, yo sí noto que un lío en el que pues, nos podemos encontrar según vayan avanzando las semanas entre Liga y Federación. Liga y Federación están de acuerdo hasta ahora, Javier Tebas y el presidente Rubiales, en terminar. Pero tengo la sensación, por lo que voy hablando y por los contactos que vamos haciendo, que a lo mejor la Liga, el fútbol profesional, en un momento dado, si esto avanza y no hay forma de retomarlo, habría voces a favor de cancelar la temporada. La temporada no ha existido, que se recuerden los libros de historia como la temporada del COVID, y no hubo campeón, y no hubo ascenso, y no hubo descenso y tal. Y sin embargo, veo a la Federación muy firme en la idea de terminar cuando sea. Y si no se puede retomar en julio y en agosto, que es el escenario en el que más o menos estamos ahora, que se retome en septiembre o en octubre. Y si esta liga tiene que terminar en Navidad, la Federación, que termine en Navidad, y que la campaña 2021 sea una especie de torneo de apertura a 19 jornadas, a una vuelta, antes de la Eurocopa. No sé, creo que a lo mejor nos encontramos a futuro con un choque de trenes entre el fútbol profesional partidario de cancelar la temporada, decir que esa temporada no haya existido, y la Federación Española, que mira también por el fútbol federativo, segunda B, tercera, que diga que terminar y terminar en diciembre, si hace falta.
Yo creo que la Liga también está por terminar. Bueno, esto es un pelín denso, no sabemos cómo va a terminar, nadie sabe cómo va a ser el panorama sanitario dentro de X tiempo. Así que, y también os digo una cosa, en el fondo, a todos los que estamos hablando de esto, lo hacemos por la obligación de ser periodista deportivo, pero en el fondo estamos más pendientes de otras cosas. Así que seguimos en contacto, porque con Alcalá, con Foto y con Rubén vamos a ir hablando a lo largo de la tarde de otras historias. Gracias a los tres, un brazo.
Hasta luego, Paco.
Hasta luego. Gemma Santos con Berti.
Siempre cuidándonos en Berti, y lo vamos a volver a demostrar en Tiempo de Juego, sobre todo en estos tiempos difíciles. Mira, ellos han pensado por ti, porque seguro que tú, ahora que apenas vas a usar tu coche, habrás pensado que tendrías que pagar menos por tu seguro, ¿no? Bueno, pues lo dicho, eso mismo han pensado en Berti, y ahora gracias a su seguro Cuenta Kilómetros vas a pagar solo por los kilómetros que uses, así como lo oyes, porque saben que ahora tu coche evidentemente no es tu prioridad, pero puedes usar necesitarlo puntualmente y tienes que estar cubierto. Y luego, cuando todo vuelva a la normalidad, podrás sumarle los kilómetros que necesites. Todo esto y más, siempre cuidándote en Berti, en su página web, berti.es.
Esta llamada que vamos a hacer ahora tiene que ver con el deporte, pero sobre todo tiene que ver con la vida que tenemos ahora mismo, en este periodo de cuarentena, con tantas y tantas cosas que están cerradas. Es el doctor González, el doctor José González, Clínica Deire. A mí es que me ha curado de tantas cosas que estaba pensando esta mañana. Bueno, ¿y si hay un deportista de los que él trata? O una persona normalucha, como yo, de las que él trata, que tiene un dolor que te mueres, yo qué sé, en el hombro, una calcificación, que es que no puede subir el brazo, que a mí me pasó, en la rodilla, porque se operó hace un mes y medio del cruzado y es que necesita eso, un tratamiento. ¿Qué hacen estos días? Porque la clínica supongo que estará cerrada, supongo, y los fisios ya no son trabajadores esenciales, no es trabajo esencial. Doctor González, muy buenas. Doctor, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Perfectamente, sin problemas.
¿La familia bien? Pues eso es lo que importa.
Efectivamente.
La clínica está cerrada, ¿no?
Sí, sí. Estuvimos abiertos durante unos cuantos días, pero la incidencia de pacientes afectados por resfriados cada vez era mayor, y ante la duda de que alguno fuera coronavirus, pues no quedó más remedio que cerrarla.
Y habrá cantidad de españoles, y a lo mejor muchos de ellos oyendo la radio, que dirán: pues a mí es que me vendría fenomenal, no sé qué, porque tengo un dolor aquí o allá que me está matando y no puedo salir de casa, y lo único que estoy es tomando ibuprofeno o paracetamol y estoy muerto. ¿Qué pueden hacer los que tienen un dolor así? ¿Con usted qué hacen sus pacientes? ¿Consultarle por teléfono o cómo hacen?
Por supuesto, nosotros tenemos cerradas las instalaciones, pero estamos por teléfono todo el día, tanto el doctor Giovanni como el doctor Berruguete como el doctor González, estamos constantemente atendiendo todas las consultas médicas que nos llegan, que son muchas, más de las que la gente piensa. Diariamente, a mí las horas del día se me hacen realmente cortas. Es cierto que los días se me hacen muy largos, pero las horas muy cortas, porque no me da tiempo. Incluso ayer mismo terminé la última consulta a las 12:05 de la noche.
Pero si, por ejemplo, alguien necesita, yo qué sé, una infiltración, un masaje, una radiografía, las máquinas esas que tiene usted ahí, se tienen que aguantar, ¿no?
Sí, la mayoría de las consultas es evolutivas, gente que se ha operado recientemente, una paciente que tiene un problema con un hombro, le estamos haciendo un seguimiento telefónico, incluso a través de FaceTime, vemos cómo está, cómo va moviendo, qué ejercicios tiene que hacer, qué modificaciones tiene que hacer y cuáles son las preocupaciones que en este momento el paciente tiene. Y a través de eso, pues nosotros hacemos las correcciones oportunas.
Y el que tiene mucho dolor, pues que se tome algo para el dolor, ¿no? No hay más remedio, ¿no?
Hombre, también tenemos una de las patologías que más frecuentemente estamos teniendo ahora mismo, es que como hay muchos pacientes que están trabajando en casa con un ordenador, están apareciendo las famosas tendinitis del hombro, las tendinitis del codo, las epicondilitis, están aumentando de forma considerable y el paciente te dice, ¿qué hago? Bueno, pues independientemente de recetarle un antiinflamatorio, le mandas una serie de ejercicios. Pero claro, los estiramientos de codo son complicados y complejos y entonces ¿qué? No te queda más remedio que hacer un vídeo y enviárselo por teléfono y comentar con él las incidencias.
Oh, qué situación más extraña para todos y para todo también, como para esto, para esos dolores que podemos tener cualquiera. Me han dicho, esto no tiene nada que ver con eso, que en su clínica le van a hacer test rápidos a los futbolistas, que hay un convenio con AFE o algo así.
Estamos intentando por todos los medios hacer concierto con un laboratorio, un ILAC concretamente, y también estamos con HM Hospital, tratando de ver la posibilidad de que nosotros empecemos ya a hacer estos test rápidos y eficaces. Pero en la reunión que he tenido hoy mismo con todos los colegas nuestros, yo he dicho que hacemos los test en el Centro Médico de Aire, pero con una sola condición, que bajo ningún concepto admitimos que aquí haya un terrorismo sanitario. Lo que yo llamo terrorismo sanitario no es ni más ni menos que ese abuso indecente de los precios que se están poniendo a los productos sanitarios. Una mascarilla que en una caja de 100 vale un euro o un euro y pico, actualmente te están cobrando por una sola mascarilla 1,15 más IVA.
¿Eso a una clínica? O sea, imagínense en particular.
Me parece que eso es terrorismo sanitario y que eso el gobierno no lo tiene que permitir. Nosotros, en el Centro Médico de Aire, la reunión que he tenido esta mañana, he dicho, señores, vamos a hacer estos test. Pero estos test se van a hacer cubriendo gastos, pero no queremos que el paciente, abusar del paciente económicamente. Uh-huh.
Bueno, doctor, ya he visto que he quedado con usted hoy domingo, pues digo, hoy tendrá menos jaleo, hoy tendrá un respiro, digo, entre semana, como lo está llamando
no,
todo el mundo.
No, seguimos tratando lo mismo. Y me ha gustado la charla que has tenido con Aganzo, y yo sí le preguntaría a los responsables, van a tener el próximo lunes un protocolo de salud, una reunión que van a tener todas las partes implicadas. A mí, Paco, me gustaría saber si en ese protocolo de salud va a haber algún médico o no. Porque
hombre, se supone que en los 19 folios que mandó la Liga el otro día, se supone que habrá intervenido algún médico. Usted es también presidente de la Asociación de Médicos de
no,
Deportivos.
Ya
¿A usted no le han llamado ni a su asociación?
No, ya mi época ya pasó, afortunadamente.
Ah, no está ahora de presidente.
Ahora ya no, afortunadamente no. Pero yo pienso que en esas reuniones que se va a hablar de salud, los médicos tenemos mucho que hablar y que decir.
Hombre, se supone, claro. Pues si no le
llaman... Espero que en esa reunión haya algún representante médico y si no, todavía están a tiempo para tenerlo.
Vale, pues lanzado queda el guante. Doctor, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, como siempre. Hoy cumplen años Morientes y Juan Gato. Nos han dicho ambos que como ahora no pueden venir a la radio y no quieren dar sus domicilios en antena, cualquier regalo que le quieran hacer a Fernando Morientes o a Juan Gato lo manden aquí a nombre de Germán Mansilla, calle Alfonso 11, número 4, en Madrid. Germán Mansilla, regalo para Morientes, regalo para Juan Gato y ya se los queda él. O sea, si hay buenas
talla
noticias,
talla M,
¿no? Si hay buenas noticias en el fondo, Mau va a repartir a las casas, Evia. ¿Tú qué más necesitabas? O sea, son tus niños con Papá Noel y tú con que venga Mau a casa ya.
Con eso somos todos felices ya.
Por si acaso, tenemos en contacto al director del Instituto de Actividades Positivas.
Que además ejerce, porque le he llamado ahora y le he preguntado, hola Fabián, ¿qué tal estás? Y me dice, contento.
Muy bien. Decía Luis Aragonés, contento sin presumir. Fabián Villena, que es psicólogo y es el director de ese instituto. Hola, Fabián, ¿qué tal?
Muy buenas, Paco. Buenas tardes.
La primera actitud positiva, ¿cuál es? Al empezar el día.
Sí. Mira, yo creo que cuando nos suena el despertador, tenemos una decisión que tomar. Si queremos entrar en actitud AM o en actitud FM. Actitud AM, ¿qué es? Paco, es esta gente que va amargamente, que solamente se focaliza en esa parte de la realidad que es negativa, se focaliza en el problema, se focaliza en lo que no depende de ellos. Y claro, si te centras y vives desde esa realidad, vas a ser correspondiente pues con determinadas personas y determinadas realidades, ¿no? En cambio, podemos practicar tener una actitud FM, que tener una actitud FM es felizmente. Y Paco, no es tener un optimismo naif, no es esto que nos va a ir bien todo y demás. Para mí tener una actitud FM se sintetiza en una frase: haz lo que puedas, con lo que tengas, donde estés. Es centrarnos en lo bueno que nos da la vida, centrarnos en lo que depende de nosotros, sentirnos agradecidos por tantas cosas que tenemos, hacemos y somos. Y creo que es una decisión que tenemos que tomar cada mañana.
Sí.
Y creo que sería lo primero que tenemos que hacer.
Te subrayo dos: sentirnos agradecidos y centrarnos en lo que podemos hacer, lo que depende de nosotros. Lo demás ya es un agobio extraordinario que te llevas si lo primero que haces es, como yo, al despertar de abrir el móvil y ver todas las noticias. Pero yo tengo una cura, que es que me pongo música cuando me ducho y me quedo como un rey con la música alegre que me pongo y ya está.
Pues fíjate, yo creo que la mejor técnica, Paco, es la que le funciona a cada uno. Pero obviamente hay cosas muy sencillas. Es decir, todo aquello que te facilite estar más centrado, sufrir menos, estar tú bien para luego ser de ayuda a los demás, hazlo más. Aquello que te dificulta estar tú más centrado, estar bien, te quita energía, te quita ilusión y no sirve para nada, pues procura hacerlo menos, ¿no? Creo, Paco, también que es importante diferenciar entre ser un optimista naif y ser una persona positiva inteligente. Y, de hecho, podemos aprender de gente que ha pasado por situaciones todavía más difíciles que nosotros, como está el almirante Stockdale, que estuvo más de 8 años en un campo de concentración, en prisionero en Vietnam. Imagínate lo que es estar 8 años padeciendo torturas y demás. Y dijo que ser optimista naif es muy contraproducente. Dice que aquellos que pensaban que, mira, en unos meses nos liberarán y estaremos en casa, para Navidades ya estaremos con nuestras familias. Cuando llegaban las Navidades, cuando llegaban otras Navidades y no se los habían liberado, dicen que esas personas perdían la esperanza y fallecían. Entonces él daba dos claves que son fundamentales para situaciones como las que estamos pasando ahora, que son situaciones duras, probablemente lejos de la dureza de la que podía estar viviendo esta persona, porque nosotros estamos en casa con nuestras familias, no se está tan mal. Pero este señor dijo que hay dos cosas que son fundamentales. Una es la aceptación. Yo diría que es una aceptación activa. Es decir, comprender cómo está funcionando la realidad y aceptar la realidad. Porque si nos alejamos y pensamos que es probablemente estamos en parte en la situación que estamos por haber sido un poquito optimistas naif, y yo soy el primero. Es decir, esto no va a llegar con nosotros, tal, no hemos tomado medidas, demás. Luego viene la realidad y te atropella. Tenemos que aceptar cuál es la realidad.
Oye, a mí había una frase de Javier Poncela que me gustaba mucho, que era: para ser feliz hay que ser tonto o hacérselo. ¿Tú no estás de acuerdo con eso?
Depende. Yo creo que hay que ser inteligente. Hay que comprender cómo funciona la vida, que la vida no es justa, obviamente, y estamos viviendo ahora. La vida es. Tenemos que comprender cómo funciona la vida y luego aprender a saber relacionarnos bien con ella. Diferenciando las cosas que dependen de nosotros de las que no. Este señor decía que había una segunda clave que era fundamental para superar esas situaciones. Es que nunca, nunca, nunca tenemos que perder la esperanza. Es decir, tenemos que aceptar cuál es la realidad y tenemos que mantener esa esperanza. Y yo le añadiría una cosa que tú antes has mencionado, Paco. Es centrándonos en lo que depende de cada uno de nosotros. Pues tú desde la radio estás haciendo un programa que sigue alegrando las tardes de muchísimas personas, que le da oportunidades incluso de servir de altavoz, como por ejemplo ayer el presidente del Numancia, y que estás haciendo tu labor. Si cada uno de los españoles ponemos un granito de arena de nuestra parte, estoy convencido de que esto irá mejor. Probablemente no todo va a salir bien, porque esto desde mi punto de vista sería un poquito de optimismo naif. Es decir, oye, ¿cómo le vas a decir a las familias que ya están pasando por lo que están pasando que todo va a salir bien? Todo no está saliendo bien, pero tenemos que aceptar cuál es la realidad y cada uno de nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena para que esto funcione lo mejor posible.
Bueno, voy a hacer una cosa. Le voy a dar tu teléfono a Juanma, que mañana te va a necesitar, ¿vale?
Por supuesto.
Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas
gracias, Fabián. Director del Instituto de Actividades Positivas. Si te centras en lo que depende de ti, la verdad es que te llevas menos agobios a lo largo del día. Por ejemplo, Evangelio me dice, pregúntale por la empatía de las redes sociales, que hay mucha agresividad, sobre todo por ideología. Pues céntrate en lo que depende de ti, Evangelio. No abras las redes sociales y te has librado de esa. Como Parra, que prácticamente no coge el móvil en todo el día. ¡Hola, Parra!
¿Cómo estamos?
¿Dónde tienes a tu colega, el seleccionador nacional de baloncesto femenino?
Japón. Mirad, está lejos, Japón.
¿Ah, no se ha vuelto?
No, sabes que volvieron el otro día, se volvieron varios, hicieron...
Sí, Pablo Aguilar.
Iberia, sí, estuvo Pablito Aguilar, Sabas Saiz, Luis Gil también, pero él no, él se ha tenido que quedar en Japón por necesidades contractuales, que te lo explique.
Hola, Lucas, Lucas Mondelo, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Os habéis quedado Iniesta y tú, de españoles allí? ¿Por qué no has podido?
Bueno, y mi ayudante, Iván Torinos, también. Porque yo, aparte del contrato de temporada, tengo un contrato de postemporada para la mejora y crecimiento de los jugadores fuera de la temporada, y entonces empiezo en mayo. Entonces solo le dan un mes de vacaciones a los jugadores ahora en abril, que coincide también con el control que están empezando a hacer sobre el COVID, porque aquí lo estaban llevando muy bien, pero se están relajando un poco. Y entonces, claro, yo no puedo marcharme, porque si me vuelvo a España, lo que ocurre es que el visado de trabajo de 3 años, el carnet de japonés que ya tengo, lo pierdo, por tal como están las cosas. Hasta el 30 de abril, como mínimo, no dejan entrar a nadie de España en Japón. Eso lo alargarán seguro a partir del 30 de abril, con lo que yo ya no podría cumplir el contrato de mayo. Claro. Entonces, por eso me he tenido que quedar. Y luego, además, al final hubo un vuelo de Iberia, que entre Iberia y la embajada... lo hicieron y me pusieron en contacto conmigo también, igual que con todos, para volver. Había, en principio, tenía que hacer un número de vuelos de aquí, escala allá, para poder llegar a España, con todos los problemas que hay en muchos países, con lo que se multiplicaban las posibilidades, porque viajar ahora a tan largas distancias, tantas horas en avión con tanta gente, es un peligro. De que yo, imagínate, mis padres son mayores, están en casa, se están cuidando, y llegue yo y aparezca, sí, y soy, sí, yo el portador de la mala
noticia. Es todo tan
noticia,
extraño,
¿sabes?
Que la manera de querer a nuestros padres ahora mismo es no verles.
Es no verlos, exacto. Los veo, estoy cada día en contacto,
ellos
por Skype. Tú imagínate un confinamiento, y yo aquí en Japón, aunque no estoy obligado a hacerlo, yo estoy haciendo casi el confinamiento que hay en España, con la ventaja de que en algún momento me puedo ir a dar un paseo a la calle, ¿no? Además, vivo en una zona donde hay grandes avenidas.
¿Han abierto los coles?
Va muy separada.
¿O sigue siendo lo único que está
cerrado? Sí, van a abrirlos ahora. Ellos los cerraron enseguida. Cuando empezó todo, cerraron los colegios, eliminaron el fútbol, eliminaron el baloncesto profesional, todos a casa, durante 2 semanas, 3 semanas. Luego iban a jugar el playoff a un solo partido, octavos, cuartos, semis y final, a un solo partido, y a puerta cerrada. Pero al final, en el masculino ocurrió que los americanos se marcharon y hubo alguna fiebre, y en femenino las jugadoras votaron que no se siguiera. Entonces nosotros, que hemos puesto segundos a falta de 3 jornadas, pues mira, nos quedamos como segundos. Bien, vale, está bien. Entonces,
oye,
yo aquí estoy
una curiosidad que tengo.
Menos, dime.
El metro de Yokohama, el metro de Tokio, el metro de Japón, que de toda la vida hemos pensado que era,
sí,
la mayor densidad de seres humanos por centímetro cuadrado, ¿sigue estando pelado?
Sí.
¿Hay imágenes de eso?
Bueno, yo no lo estoy utilizando, entonces, pero bueno, yo lo veo, hombre, está bastante lleno. Es que si ves la línea de Tokio, las líneas que hay en Tokio, que a lo mejor hay estaciones con 12 o 14 vías, entonces el metro de Tokio, o sea, si juntamos el metro de Barcelona y el de Madrid, y no llegamos a la mitad del de Tokio.
Ya.
Juntos, ¿eh? O sea, es una... No, los Shinkansen, que son los trenes de alta velocidad que unen todo, es... en teoría siguen funcionando. Yo no los cojo porque... De hecho, ya te digo, estoy en casa. Aquí la cultura japonesa les ha ayudado un poco a mantener, a parar el golpe, ¿no? Y que luego la gente es muy disciplinada cuando el gobierno dijo que aconsejaba de quedarse en casa siempre que se pudiera. Aquí la gente no se da la mano, no se abraza, mantiene las distancias, llevan siempre mascarilla cada invierno, casi todo el mundo, o para no contagiarse o para no contagiar. En los shoppings tienen o gel con alcohol, o jabón, o ambas cosas, que cuando entras te lavas las manos y cuando sales otra vez, ¿no? Claro, todo eso, esa cultura que ellos ya tienen, les ha ayudado. En este caso, les ha ayudado, ¿no?
Sí,
entonces, pero bueno, en Tokio empieza a haber demasiados casos, porque yo creo que se están relajando un poquito.
Lo que era, nos parecía un exceso de la cultura oriental, igual que cuando van, sí, con un paraguas para que no le dé el sol, al final vamos a copiarlo todos. Lucas, que era solo por acordarnos de ti y por saber por qué no te habías podido, sí, volver con el avión que venía de Tokio. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Oye, muchas gracias por acordaros. Un abrazo muy fuerte y que a ver, que seguir trabajando y lo que depende de nosotros, porque esto que habéis dicho hace un momento que he escuchado es verdad. Nosotros trabajamos igual con la selección. Vamos a preocuparnos de lo que nosotros podemos hacer y controlar y eso hacerlo bien. A partir de ahí, lo que no podemos controlar no nos podemos preocupar ni gastar un gramo de energía. Pues aquí exactamente lo mismo.
Toda la razón. Gracias, Lucas. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros.
En Hong Kong tenemos a otro español que se llama Manolo Bleda, que es futbolista. Y, por cierto, bueno, esta se lo tengo que preguntar a él directamente. Hola, Manolo, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Es que me han dicho, tú jugaste con Fali. Es que Fali desde ayer es nuestro ídolo, ¿sabes?
Justamente esta mañana estaba leyendo el Marca y leí la noticia, sí.
Es un espectáculo.
Con él.
¿Dónde coincidiste con él?
En el Levante.
¿Y era tan natural como es ahora, tan cachondo?
Igual peor.
A ver, es que nos contó unas historias que flipábamos con él.
¿Qué
haces en Hong Kong? No, ahí no hay liga tampoco, ¿no?
Pues ahora mismo parados también, claro. Desde el día 22 de marzo. No es la tercera vez que paramos ya.
No sé si decir que Hong Kong es China, porque no es como el resto de China. ¿Cómo es la vida en Hong Kong? ¿Qué cosas se pueden hacer y qué cosas no?
Si tuvieras los hongkoneses, igual tendrías algún problemilla. No, aquí en Hong Kong la verdad que la vida es muy muy internacional, es más parecido a Europa y la verdad que se vive muy bien.
No, pero ¿qué puedes hacer? O sea, colegios abiertos, restaurantes, todo está casi normal.
Nada. Desde la segunda semana de enero, cuando la Organización Mundial de la Salud dio el estado de epidemia, aquí cerraron todo, aquí habían 60 casos nada más en Hong Kong, pero el gobierno cerró escuelas, cerró todas las zonas públicas del país, mandó a toda la gente a casa a trabajar, todo, vamos.
¿Seguís con las calles vacías y eso?
No, pero es un poco por la cultura de aquí. Aquí te dicen que hay un virus, ellos ya lo pasaron muy mal con el SARS en 2003 y realmente pues aprendieron de la lección y directamente ellos ni salen. O sea, no sé si llega a un estado
yo pensaba
de
que ya teníais
psicosis, pero
como en Wuhan ya se puede ir saliendo poquito a poco y tal. Pensaba que vosotros estabais ya más en un escalón superior, digo, de libertad de movimiento.
No, sí, nosotros podemos ir a cualquier sitio, nosotros no tenemos ningún tipo de restricción, lo único que a finales de marzo el gobierno tuvo que cerrar, de hecho está cerrado el aeropuerto para turistas, no puede entrar ya nadie, porque todos los que se fueron al principio cuando empezó la epidemia, se ve que volvieron todos y lo han propagado un poco, entonces, venían de Europa, venían de Estados Unidos, venían de todos lados. Y se ha propagado un poco de nuevo, o sea, que hubo como un rebrote. Y ahora, pues, eso, cerrado el aeropuerto, ahora no pueden ir más de 4 personas juntas en lugares públicos, ha cerrado bares. Pero bueno, al mismo tiempo, el gobierno, todo lo que está haciendo, por ejemplo, ellos también ayudan a las empresas, ayudan a los ciudadanos, les dan dinero. O sea, lo tienen bastante bien.
¿Tú has intentado volver?
No, porque claro, yo estoy a expensas de a ver qué pasa con mi club y cómo lo hacemos, porque aquí la liga la tenemos como en España y de hecho ahora ya nos han dicho que seguramente ya no se vaya a jugar más y van a cambiarnos el calendario a año natural.
A año natural.
O sea, ya
mira,
están previniendo ya 6 meses y aquí no llegamos ni a 1000 infectados, o sea, para que os hagáis una idea.
Julín. Vale. Manolo, pues muchísimas gracias por contarnos tu experiencia allí, en una ciudad en la que no hay prohibiciones, pero sí recomendaciones y la gente las sigue a rajatabla como si fueran órdenes. Gracias, Manolo, un abrazo, encantado de saludarte.
Gracias a vosotros, chao.
¿Se acuerdan de todo lo que les hemos contado del 3 de agosto de Ceferín, ayer en la tele alemana? No vale para nada. Me pasa Arancha, comunicado de la UEFA. ¿Está por ahí Arancha o qué? Ah, Arancha.
Hola, ¿qué tal? Sí, es que es un
poco... La UEFA dice que el presidente no pone fechas, que no dijo nada de terminar el 3 de agosto, que si se puede jugar en julio y en agosto, pues se juega, que nada de nada.
Es así, me acaban de llamar desde UEFA para ofrecerme esta comunicación que todavía no han hecho pública ni siquiera en sus medios. Están avisando pues a los periodistas que habitualmente tenemos contacto con la UEFA para decirnos eso, que no hay una fecha, que están analizando todas las opciones y que siguen trabajando los grupos que se crearon en la reunión del pasado 17 de marzo. Así que yo creo que vamos a hablar muchísimo más de este tema, aunque evidentemente lo que siguen insistiendo es que lo primero es la salud y que una vez que el tema sanitario esté controlado, pues a partir de ahí se tomarán las decisiones oportunas. Mira, yo todos los días hablo como tres veces con UEFA.
Se le fue la frenada ayer en la entrevista a Zeferin, dijo 3 de agosto, se ha montado el lío y entonces ahora estate quieto.
Bueno, es que dicen que las declaraciones no son verdad. Yo no las he escuchado porque es verdad que escuché solo una parte de la entrevista.
¿Tú no sueles ver la ZDF?
No, me pasaron el vídeo porque lo pedí el viernes. Pero en la parte del vídeo que me pasaron, que me tradujo Juan Igual, por cierto, no hablaba de eso. Ayer se supone que sacaban otro extracto. Y en ese extracto es donde teóricamente decía lo del 3 de agosto. Pero me dicen que esas declaraciones no son verdad. Así que vamos a ver porque son confusión.
Eran declaraciones que ZDF pasó a las agencias de comunicación y todas entrecomillaban las declaraciones de este hombre. Bueno, pues nada, queda desmentido lo del 3 de agosto. ¿Ves? Ya hemos resuelto un lío. Gracias, Arancha. Un beso.
Un beso, hasta luego.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.